Bienvenido, bienvenida al episodio 297 de Mitos y Leyendas de América. Hoy nos adentraremos en los mares y montañas de un territorio lejano y profundamente sagrado, las islas de Hawái. Nos encontraremos con Maui, el semidios que osó atrapar al sol para dar más tiempo a su pueblo. Conoceremos a Hopoe, la mujer que danzaba con gracia junto a una roca viva y quedó convertida en leyenda. Y nos sumergiremos en la historia de Poliahu, la diosa de la nieve, rival de la ardiente Pele. Tierra de hielo y fuego, de danzas y eternidad. Acompáñame, que los espíritus de las islas nos esperan. En las épocas antiguas de Hawái, cuando las leyendas formaban la tierra y dieron vida a las islas, existía un semidios de nombre Maui, quien realizaba proezas asombrosas en toda Polinesia. La historia de Maui es sobre el amor por su madre. Hina, la madre de Maui, fue famosa en toda Hawái por sus finas telas kapa, tejidas de la corteza de los árboles wake y mamaki. Ella vivió en la isla de Hawái detrás de una cascada llamada Waianuenue, que también es conocida como la cascada del arco iris. Hina trabajaba muy duro en su kapa y la colgaba para que se secara. En esas épocas, Kaala, el sol, atravesaba el cielo muy rápidamente, ofreciendo a las personas y a Hina días muy cortos. Un día, Maui se dio cuenta que era muy difícil para su madre completar su capa porque Kaala no salía tanto como para que se secaran las telas. Maui se compadeció de su madre y decidió que el sol se alejara más lentamente para que los días fueran lo suficientemente largos como para satisfacer las necesidades de los hombres. Por lo tanto, se dirigió al noroeste de la isla donde vivía. Se trataba del monte Yao, un volcán extinto en el que se encuentra uno de los valles más hermosos y pintorescos de las islas hawaianas. Ascendió por las crestas hasta que pudo ver el curso del sol al pasar sobre la isla. Vio que el sol salía por la ladera oriental del monte Haleakala. Cruzó la llanura entre las dos montañas y subió a la cima del monte Haleakala. Allí observó el ardiente sol al salir de Koolau y pasar directamente sobre la cima de la montaña. La cima es un gran cráter extinto de 20 millas de circunferencia y casi 2.500 pies de profundidad. Hay dos enormes brechas o abismos en la pared del cráter, por donde antaño el enorme cuenco vertió su lava fluida. Uno de ellos era Koolau, o brecha oriental, donde Maui probablemente planeaba atrapar el sol. El monte Haleakala, en las islas hawaianas, significa casa del sol. La, o Ra, es el nombre del sol en algunas partes de Polinesia. Ra era el dios del sol en el antiguo Egipto. Por lo tanto, las antigüedades de Polinesia y Egipto se relacionan y hoy en día nadie conoce la razón completa. La leyenda cuenta que Maui fue provocado por un hombre que ridiculizó la idea de poder atrapar al sol diciendo: "Nunca atraparás al sol, no eres más que un don nadie". Maui respondió: cuando conquiste a mi enemigo y mi deseo se cumpla, seré tu muerte. Después de estudiar la trayectoria del sol, Maui regresó con su madre y le dijo que iría a cortarle las piernas para que no pudiera correr tan rápido. Su madre le preguntó: ¿eres lo suficientemente fuerte para esta tarea? Él dijo: sí. Entonces ella le dio 15 hebras de fibra bien retorcida y le dijo que fuera con su abuela, que vivía en el gran cráter de Haleakalá, por el resto de las cosas en su conflicto con el sol. Le dijo: debes subir la montaña hasta el lugar donde se alza un gran árbol bilibili. Allí encontrarás el lugar donde el sol se detiene para comer los plátanos cocidos que preparó tu abuela. Quédate allí hasta que un gallo cante 3 veces. Luego observa a tu abuela salir a encender una fogata y preparar la comida. Será mejor que le lleves los plátanos. Ella los buscará, te encontrará y te preguntará quién eres. Dile que perteneces a Hina. Después de que ella le enseñó todo esto, subió a la cima de la montaña hacia Kaupo, al lugar que Hina le había indicado. Había un gran árbol bilibili. Allí esperó a que cantara el gallo. El nombre de ese gallo era Kalauhelemoa. Y cuando cantó 3 veces, la abuela salió con un racimo de plátanos para cocinar para el sol. Le quitó la parte superior y la dejó en el suelo. Maui se la arrebató de inmediato. En un instante se giró para recogerla, pero no la encontró. Se enojó y gritó: ¿dónde están los plátanos del sol? Entonces arrancó otra parte del racimo y Maui se lo robó. Así lo hizo hasta que se llevó todo el racimo. Ella estaba casi ciega y no podía reconocerlo de vista, así que olfateó a su alrededor hasta que percibió el olor de un hombre. Preguntó: ¿quién eres? ¿A quién perteneces? Maui respondió: pertenezco a Hina. ¿Por qué has venido? Maui le dijo: he venido a matar al sol. Va tan rápido que nunca seca la tapa que Hina ha batido. La anciana le dio una piedra mágica para un hacha de guerra y otra cuerda. Le enseñó a atrapar al sol diciendo: haz un lugar donde esconderte aquí, junto a este gran árbol bilibili. Cuando salga la primera pata del sol, atrápala con tu primera cuerda. Y así sucesivamente hasta que hayas usado todas las cuerdas. Átalas al árbol y luego toma el hacha de piedra para golpear el cuerpo del sol. Maui cavó un hoyo entre las raíces del árbol y se ocultó. Pronto, el primer rayo de luz, la primera pata del sol, apareció por la ladera de la montaña. Maui lanzó su cuerda y la atrapó. Una a una, las patas del sol fueron asomando por el borde del cráter y quedaron atrapadas. Solo una larga pata colgaba de la ladera. Al sol le costaba moverla. Se estremeció y se esforzó por salir. Finalmente, se arrastró por el borde y Maui la atrapó con la cuerda que le había dado su abuela. Cuando el sol vio que sus 16 largas patas estaban sujetas por las cuerdas, comenzó a descender por la ladera de la montaña hacia el mar. Entonces, Maui ató las cuerdas al árbol y tiró hasta que el cuerpo del sol volvió a salir. El valiente Maui tomó su garrote mágico de piedra o hacha y comenzó a golpear y herir al sol hasta que gritó: ¡dame mi vida! Maui dijo: si vives, podrías ser un traidor. Quizás sea mejor que te mate. pero el sol imploraba por su vida. Tras conversar un rato, acordaron que su trayectoria debía ser regular. Debería haber días más largos y, sin embargo, la mitad del tiempo podría ir rápido como en invierno, pero la otra mitad debía moverse despacio como en verano. Así, los hombres que habitan la tierra serían bendecidos. Moviéndose con el viento, suavemente moviéndose con la brisa, meciéndose junto al mar. Es un antiguo canto hopoe. En la costa sureste de la isla de Hawái, cerca de una aldea llamada Kau, se encuentra una gran piedra que antiguamente estaba tan equilibrada que podía moverse fácilmente. Uno de los fuertes terremotos del siglo pasado la derribó y ahora yace como una gran masa negra de roca volcánica cerca de la orilla. A esta piedra antiguamente los nativos la llamaban Hopoe, porque Hopoe, la elegante bailarina de puna que enseñó a bailar a Hiiaka, la hermana menor de Pele, se transformó en esta roca. La historia de los celos y la ira de Pele, que llevaron a Hopoe a sumergirse en un torrente de lava y a colocarla en la forma de una roca en equilibrio para bailar junto al mar, al son de las olas en constante movimiento, es una historia que debe quedar grabada para los amantes del folclore hawaiano. Pele provenía de las islas de los mares del sur y encontró las islas hawaianas tal como son hoy. Tras visitar todas las demás islas, se estableció en Puna, en la gran isla de Hawái. Allí tuvo un largo sueño, durante el cual llegó a la isla de Kauai y encontró a su amado Lohiau, a quien prometió mandar a buscar para que fuera a su hogar en el volcán Kilauea. Pele llamó a sus hermanas una por una y les dijo que fueran a Kauai, pero temían la incertidumbre de los celos y la ira de Pele y se negaron a ir. Finalmente llamó a Hiiaka, pero esta se encontraba junto al mar con su amiga Hopoe. Allí, en un hermoso jardín, crecían las exquisitas plantas alimenticias de los antiguos hawaianos. Había ojías, manzanas y las brillantes y plumosas flores rojas de los árboles lehua. Y allí crecía el hala con el que se tejían faldas y esteras perfumadas. Hopoe era muy elegante y conocía todas las danzas de los pueblos antiguos. Hora tras hora le enseñó a Hiiaka las danzas, las hulas más antiguas conocidas entre los hawaianos, hasta que Hiiaka sobresalió en todos los hermosos movimientos de la forma humana. Hopoe le enseñó a hacer leis, coronas, con las flores más fragantes y espléndidas. Juntas se adentraron en las olas cubiertas de nieve, bañándose y nadando y buscando peces en las cuevas de coral. Así aprendieron a amarse profundamente. La muchacha de los mares del sur prometió cuidar de la hawaiana, cuyo hogar se encontraba en medio de incendios volcánicos, y la hawaiana se comprometió a ayudarla y servirla lo mejor que pudiera. Juntas se alegraban la vida cuando Pele llamó a Hiiaka. Desde los humos del cráter, resonando de colina en colina a través de Puna, haciendo crujir las hojas de los árboles del bosque. Esa voz insistente llegó a la hermana menor. Hiiaka, gracias a su poder mágico, pasó rápidamente de la orilla al volcán. Algunas leyendas nativas cuentan que Pele durmió cerca de la orilla, donde comenzó a construir una casa volcánica para ella y sus hermanas, y que, ansiando la llegada de su amado Logiao, cavó fervientemente levantando colinas y excavando alguno de los numerosos cráteres de pozo que son famosos en el distrito de Puna. Finalmente decidió visitar a Ailaau, el dios que residía en Kilauea, pero este había huido y ella ocupó su lugar encontrando un hogar en el pozo de lava fundida, sacudido por un terremoto con fuego vibrante y un humo de azufre abrumador. Allí sintió que su ardiente amor no podía esperar más y debía mandar a buscar a Logiao. A ella llegó Hiiaka, recién llegada de las cristalinas aguas del mar y cubierta con leis hechos por su amiga Hopoe. Durante unos minutos permaneció de pie ante sus hermanas. Luego, desenredando las coronas una a una, danzó hasta que toda la familia pareció conmoverse por su gracia y alegría. Envió la influencia de su buena voluntad a lo profundo de los corazones de sus hermanas. Solo Pele observaba con el ceño fruncido e insatisfecho. En cuanto pudo, le dijo a Hiiaka: «Vete lejos, ve a Kauai, consígueme un esposo y tráelo a Hawái. No te cases con él, ni siquiera lo abraces. Es tabú para ti. Vete solo 40 días, sin más, para ir ni para volver». Hiiaka miró a la imperiosa diosa del fuego y dijo: «Así es, voy tras tu esposo, pero te encargo. Debes cuidar mi bosque de lejua y no permitir que lo dañen. Puedes comer en todos los lugares, pero no debes tocar mi propio bosque de lejua, mi deleite. Esperarás aquí. La ira se apoderará de ti. Destruirás tierra adentro, destruirás hacia el mar, pero no debes tocar a Hopoe. Devorarás Puna con tu ira ardiente, pero no debes acercarte a Hopoe. Este es mi pacto contigo, oh Pele». Pele respondió: «Es correcto, cuidaré de tu bosque y de tu amiga. Ve por mi esposo». Hiiaka, al igual que las demás hermanas, sabía lo insegura que era Pele en todos sus cambios de humor y cómo su ira, repentina e inesperadamente, podía destruir todo lo que se le opusiera. Por lo tanto, le encomendó la responsabilidad de cuidar y proteger a Hopoe. Este fue un juramento ceremonial entre ambas. Hiiaka se levantó para prepararse para el viaje, pero la impaciencia de Pele ante cada retraso era tan grande que la obligó a irse sin comida ni ropa de repuesto. Hiiaka avanzó lentamente, cogiendo únicamente un pau mágico o falda que tenía el poder mortífero de lanzar un rayo. Mientras escalaba las paredes del cráter, miró a las hermanas y dijo: «El viajero está listo para partir en busca del amado, el esposo del sueño. Yo me mantengo en pie. Viajo mientras ustedes permanecen. Oh, mujeres con la cabeza inclinada. Oh, mi bosque de lejua, tierra adentro en Caliú. El viajero anhelante viaja muchos días por el amante de los dulces sueños, por los Hiao y Po». Esto es un antiguo canto de Hiiaka. Cuando Pele escuchó este canto del amor misericordioso de su hermana pequeña, se ablandó un poco y le dio a Hiiaka una parte de su poder divino para luchar contra los innumerables demonios, dragones y hechiceros que encontraría en su viaje. Y también envió a Pauopalae, la mujer de poder sobrenatural que cuidaba los helechos de todo tipo alrededor del volcán, para que fuera su compañera. Mientras Hiiaka ascendía a las tierras altas sobre el volcán, contempló Puna. El humo del volcán caía hacia el mar, oscureciendo el bosque a lo largo del camino a Kau, donde habitaba Hopoe. Hiyaka, con el corazón apesadumbrado, proseguió su viaje temiendo que este humo presagiara la ira de la diosa del fuego, que se desataba ante la insinuación de algún repentino celo o sospecha sobre Hopoe y su familia. Lo que los hawaianos llaman mana o poder sobrenatural, capaz de manifestarse de muchas maneras, había llegado a Hiyaka. Este poder crecía en su interior a medida que superaba obstáculo tras obstáculo en su viaje. Así, de vez en cuando, al cruzar las montañas de las diferentes islas, Hiyaka podía contemplar la querida tierra de Puna. Por fin, vio cómo el humo que había nublado los bosques camino a la casa de su amiga se oscurecía y ennegrecía hasta adquirir los tonos anaranjados del fuego incipiente. Sintió la infidelidad de Pele y cantó: amarillo crece el humo de Kalua, el cráter, girando pesadamente hacia el mar, volviéndose contra Meaikane, mi amiga, acercándose a mi amado, elevándose directamente hacia arriba y bajando del pozo. Después de muchos días y de haber encontrado a Lohiao, tuvo otra visión de Puna y vio una gran erupción de lava que desolaba la tierra. Había habido muchos obstáculos para el regreso de Hiyaka y ella había sido lenta. La expectante e impaciente diosa de fuego se enfureció con su mensajera y arrojó lava del cráter del pozo hacia los bosques que había prometido proteger. Hiyaka cantó: el humo se inclina sobre Kaliu. Pensé que mis leguas eran tabú. Las aves de fuego se lo están devorando. Están recogiendo mis leguas hasta que desaparezcan. Entonces, desde la lejana isla de Kauai, contempló su bosque ardiente hacia el mar y cantó de nuevo: oh amiga mía de las escarpadas crestas sobre Kau, amiga mía que hiciste guirnaldas de las flores de legua de Kaliu, Hopoe es arrastrada hacia el mar de la Nahiku. Más feroces y devoradores fueron los torrentes de lava que arrojaron sobre el bosque tan amado por Hiyaka. Más fuertes fueron los temblores que sacudieron toda la región alrededor del volcán. Entonces, Hiyaka inclinó la cabeza y dijo: Puna se estremece con el viento, estremece el bosque Hala de Kau. Se desploman Haena y Hopoe. Se mueve la tierra, se mueve el mar. Así, con su poder espiritual, miró hacia atrás a Hawái y vio a Puna devastada y la tierra cubierta por los destructivos torrentes de lava enviados por Pele. Hopoe fue el último objetivo de la ira de Pele hacia su hermana menor, pero no había escapatoria. El lento torrente de lava rodeaba la playa donde Hopoe esperaba la muerte. Se colocó las guirnaldas que Hiyaka había amado sobre la cabeza y los hombros. Llevaba la falda más fina que había tejido con hojas de laujala. Contempló los mares mortíferos a los que no podía huir y entonces comenzó la danza de la muerte. Allí, los fuegos de Pele la atraparon, pero no la devoraron. La furiosa diosa del fuego le arrebató la vida humana y le otorgó poderes de duende. Pele transformó a Hopoe en un gran bloque de lava y lo balanceó en la orilla del mar. Así, Hopoe pudo bailar cuando soplaban los vientos, la tierra temblaba o alguna mano humana la tocaba y perturbaba su delicado equilibrio. Se dice que durante siglos ha sido la piedra danzante de Puna. Hiaka cumplió su misión con paciencia y fidelidad, sacando a los Yao incluso de la tumba en la que había sido colocado de vuelta a la vida y finalmente presentándolo ante Pele. Aunque durante todo el viaje de regreso estuvo llena de amargura debido a la injusticia de Pele al asestarle la muerte a Hopoe. Si conoces a Pele, la diosa de los volcanes, conocerás a Poliahu, pues es su rival más clara. Se dice que ambas eran de una belleza extraordinaria y a las dos les encantaba coquetear con los jóvenes mortales con los que se cruzaban, por lo que la enemistad era inevitable. Dentro de la mitología hawaiana encontramos cuatro diosas de la nieve que gobernaban en las montañas del norte de Kilauea. Vestían con mantos de nieve que podían intercambiar por prendas que emitían rayos de sol dorados. Cubrían las montañas de espesa nieve que se derretía cuando bajaban a los valles camino del mar. Así eran Lilinoe, Waiau, Kahoupokane y Poliahu, aunque la más bella y encantadora era esta última. Además era inteligente, astuta, elegante y aventurera. En una ocasión el jefe Ali'i, Aiwohikupua de Kauai, se encontraba por la zona y cuando vio a la bella Poliahu se quedó prendado de ella. La diosa le pidió que se acercara y él se quedó tan ensimismado que le pidió que se casara con él. Y ella aceptó la propuesta en el acto. Aiwohikupua regresó a Kauai y organizó un grupo de músicos, amigos y familiares para que lo acompañaran al enlace con Poliahu. Por su lado, Poliahu y las demás doncellas de la nieve bajaron a la playa para dar la bienvenida a la gente de Aiwohikupua que llegaban en canoas. Pero a medida que las diosas se acercaban, los visitantes iban sintiendo cada vez más frío. Así que las doncellas cambiaron sus mantos y con los rayos del sol proporcionaron calor a sus huéspedes. Celebraron el evento durante varios días. Y entonces Poliahu se fue con Aiwohikupua a Kauai para continuar los preparativos. Pero fue entonces cuando comenzó todo. En el momento culminante de la fiesta, apareció una reina de Maui. Se presentó ante la pareja y reveló que Aiwohikupua se había comprometido anteriormente a casarse con ella. El gran jefe confesó que era verdad y Poliahu estalló en cólera y le abandonó. Sin embargo, Aiwohikupua y la reina de Maui se reconciliaron con ayuda de unos amigos y prepararon el enlace matrimonial. Lo que no se esperaban era que Poliahu iba a tomar represalias. El día esperado, la reina se retorció de frío. Sentía que se le helaban hasta los huesos. Aiwohikupua le dijo que Poliahu le debía haber puesto un manto de nieve alrededor y le recomendó que se colocara junto al fuego para calentarse. La reina hizo lo que le mandó y en efecto el frío desapareció. Pero poco le duró el alivio, ya que enseguida sintió un calor atroz e insoportable. La ira de Poliahu se extendía para vengarse de la pareja que le había engañado. Así que la reina, asustada, abandonó a Aiwohikupua y regresó a su hogar. Entonces el frío alcanzó al gran jefe y a sus amigos. Hicieron acopio de abrigos y mantas y se pusieron todos juntos para darse calor junto al fuego. Pero el olor no les abandonaba. Mientras los hombres se congelaban, las diosas aparecieron frente a ellos para que admiraran su belleza etérea una vez más, antes de marcharse de allí para no regresar. Esta es una de las historias que se cuentan en Hawái sobre la vengativa diosa de las montañas nevadas. ¿Quién osaría ir en contra de Poliahu después de esto? Gracias por quedarte hasta el final de este viaje entre volcanes, soles cautivos y diosas ancestrales. Hawái nos recuerda que la mitología no es solo pasado, es identidad, es resistencia, es belleza tallada en piedra y en lava. Si disfrutaste este episodio, compártelo con alguien que también necesite un poco de magia ancestral. Y como siempre, nos encontramos la próxima semana con más mitos y leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta entonces, que las olas no borren tu camino y que el espíritu de los ancestros te guíe.